Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 39. Quédese ahí sentadito donde está, por favor. Génesis 39. Y como estamos celebrando el Día de Canadá, entonces quiero aprovechar la ocasión y predicar un sermón que se llama La vida en otro país. Génesis capítulo 39. Y voy a leer para ustedes 128 versículos nada más, porque como algunos de ustedes se nota que no leen la Biblia en su casa, entonces mejor llévense de un solo la palabra este día. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes el capítulo 39 de Génesis. Dice la palabra del Señor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder, ¿cuánto? Todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José bien guapetón, de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella José cada día, y que no habían celulares, hermano, y no escuchándola él para bloquearla, ¿verdad? No se podía, para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló, diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia, hermano, aunque los enemigos nuestros, ¿verdad?, quieran estropear nuestra vida, la diferencia la hace la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado, una vez más, de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Que Dios bendiga esta palabra. Mi abuela tuvo 11 hijos. Ya está en la presencia del Señor mi abuela. Y era 1973. Yo tenía 11 añitos de edad cuando el hijo menor de ella, un tío mío, el hijo menor de ella tomó la decisión de dejar el país y viajar a Estados Unidos ilegal. 1973. Lo tengo tan presente porque yo nunca había visto a mi abuela llorar tanto como lloró ese día. Suplicarle tanto al tío que no se fuera, que se quedara, que no era necesario que él dejara el país y se fuera para otro lugar. Pero el tío estaba determinado, estaba joven. Y estaba determinado y él quería ir a buscar el famoso sueño americano en aquel entonces. Yo dormía en el cuarto con mi abuela y en la puerta, por el lado de adentro, con pintura, mi abuela escribió el día que su hijo salió del Salvador. Y lo veía todos los días. Y pasaban los días, y pasaron los meses, y pasaron los años, y mi abuela llevaba el conteo de cuánto tiempo hacía que su hijo había salido. El secaleche, como le dicen allá en mi rancho, ¿verdad? El último. Y fue una experiencia terrible. Claro, el tío llegó a Estados Unidos. A la vuelta de un par de años, me acuerdo, comenzó a mandar algunas fotografías, viviendo de una manera distinta, como él quería. Este día estamos celebrando 152 años, es 152 años de la independencia de Canadá, o mañana más bien, y por eso es que yo quiero hablar acerca de la vida en otro país. Y quiero usar como ejemplo a José, hijo de Jacob, como un ejemplo de migración. Aunque el caso de José fue diferente porque fue una inmigración forzada y todos conocemos la historia. Yo sé que hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. La historia la conocemos, José fue vendido por sus hermanos, lo compraron unos ismaelitas, estos ismaelitas lo llevaron a Egipto, a otro país. Y fue vendido como esclavo. Dice la Biblia que Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró. Las condiciones en las que llegó José a Egipto no fueron las mejores. Pero yo quiero hablar, amados míos, ya que es el caso de todos nosotros que estamos viviendo en un país pues que no es el nuestro, como yo sé que hay algunas personas que nacieron aquí en Canadá, pero quisiera hablar acerca de unos principios, valores que son importantes en la vida, especialmente de nosotros, sus hijos. En primer lugar, quiero hablarte acerca del principio de la superación. En el capítulo 39, versículo 4, dice la Escritura: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José llegó como esclavo a otro país. Si me regalas un poquito de brillo, por favor, al micrófono. Llegó como esclavo, pero de esclavo llegó al palacio. Llegó a ser el mayordomo de Potifar. El mayordomo, hermanos, aunque mayordomo, era la persona de confianza del mero mero de la casa, en este caso de Potifar. La Biblia enseña también que José llegó a ser el gobernador de Egipto. Llegó a ser el segundo en el trono. Génesis 41, versículo 40, dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí está hablando Faraón en este versículo. Dijo además Faraón a José en el versículo 41: he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Este es el principio de la superación. Si Dios está con nosotros, amados míos, podemos ir a cualquier otro país en este mundo y la bendición y la prosperidad del Señor estará con nosotros. Pero usted debe tenerlo dentro de usted mismo. Usted debe de ser una persona determinante. Y si usted logró pasar el río Bravo, ¿verdad? El río Grande, como le llaman allá en México y Estados Unidos, ya que hay desgracias que suceden, no solamente como la de esta semana pasada, sino son cientos de gente las que han muerto en ese río. Pero Dios permitió que llegáramos hasta aquí de la manera que llegamos. Algunos llegaron con permiso de trabajo, otros pasando el río, otros como quiera que sea, pero llegamos acá. Pero debe de haber ese espíritu y ese deseo de superación. Si Dios nos trajo a este país, si la bendición del Señor ha estado con nosotros, hermanos, superémonos en todas las formas que sean posibles en esta nación. Porque mira, en Deuteronomio 30:15, este versículo quiero que le ponga atención, Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, mire usted las que está delante de nosotros, está la vida y está el bien, pero también está la muerte y está el mal. ¿Qué significa eso? Que a cualquier país donde nosotros lleguemos, existe la posibilidad de salir adelante o la posibilidad de desgraciar nuestras vidas. Es una tristeza verdaderamente darnos cuenta cómo en algunos países, en algunos lugares, personas latinas han viajado a otras naciones, a otros países, y en lugar de superar, en lugar de salir adelante, en lugar de querer sobresalir en lo que sea en la vida, llegan a ser parte de gente mediocre. Hermanos, y digo esta cosa, la quiero decir con el respeto que merece todo el mundo, pero ¿sabe usted que en este momento, mientras yo hablo, en California, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles hay, escuche esto, 53 bloques de homeless, 53, donde han levantado pequeñas carpas y la gente vive en esas carpas ahí. 53 bloques. Esto se ha convertido ahora en una epidemia en Los Ángeles. Es un problema serio, social, terrible. Y usted va y visita esos lugares, y digo esto, repito una vez más con respeto. ¿Qué cree usted que es la mayoría de gente que vive en ese lugar? ¿Qué vinieron a hacer entonces usted? ¿A qué vinieron? Y muchos de ellos, porque la prensa ha llegado, la televisión ha llegado, han entrevistado a personas, y en su mayoría son gente que está metidas en vicios. Son gente que está metidas en la droga, metidos en el alcoholismo, personas que no quieren trabajar. Y otros que no quieren ir a un lugar porque muchos de ellos cometieron crímenes y no quieren que su nombre aparezca en ningún otro lado porque los pueden meter presos. José llegó a otro país, llegó a Egipto, pero no llegó con una mentalidad derrotista. Él no llegó diciendo, no, pues si yo soy esclavo y como vine esclavo, pues voy a vivir esclavo y voy a morir esclavo. Esa no debe ser la mentalidad, mucho menos de una persona que conoce a Dios. Mucho menos eso. La juventud debe entender eso, amados. La juventud debe entender, y nosotros los padres, por eso quiero hablar de familia en crisis hoy a las 6 de la tarde. ¿De qué manera los padres podemos influenciar a nuestros hijos, especialmente aquellos hijos que tienen todo en su casa y además de eso andan buscando vivir una vida en desgracia allá afuera? El versículo dice, mira, a donde quiera que tú llegues vas a encontrar la vida y vas a encontrar el bien, pero vas a encontrar la muerte y vas a encontrar el mal. A cualquier lado está la oportunidad de echar a perder tu vida. En cualquier lado que tú vayas. Pero este es el principio de la superación. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede hacer lo que usted quiera, nadie lo anda siguiendo. Especialmente si usted dejó su país, dejó su raza, dejó su familia y ahora vive en estas partes de Canadá. ¿Quién lo anda buscando? ¿Quién lo anda siguiendo? Todas las cosas le son lícitas. Pero entienda la siguiente parte del versículo. No todas las cosas le convienen. No todas las cosas convienen. Usted dice, pastor, ¿pero qué tiene de malo que uno se fume un purito de marihuana? ¿Qué tiene de malo que uno vaya y se tome unas cervezas en un lugar? ¿Qué tiene de malo? Mire, todas esas cosas le son lícitas, pero entiéndalo, no todo le conviene. Eso va a terminar con usted. Le va a pasar la factura. Y repito, donde quiera que sea. Y hermanos, nosotros siempre por largos años aquí en esta iglesia hemos motivado al pueblo a tener un sentido de superación. No está mal comenzar trabajando en un McDonald's, pero por amor de Dios no se quede trabajando ahí el resto de su vida, hermano. Yo sé que le va a terminar siendo el manager, sí, pero el manager con $13.50 la hora. Le dicen manager porque tiene que llegar a las 4 de la mañana a abrir y a las 2 de la mañana a cerrar. Supérese, está bien que lo utilice como una escalita, como un escalón, como una gradita, pero métase a la universidad, aproveche todos los beneficios que Canadá brinda a personas inteligentes, personas que quieren sobresalir. No se quede usted bajo el nivel de la mediocridad, especialmente aquellos jóvenes que lo tienen todo en su casa, tienen su comida, tienen un techo, tienen su cama, tienen todo, y a pesar de eso les cuesta la superación, no quieren esforzarse hoy en día. Pienso que uno de los enemigos grandes que tiene la juventud hoy en día es el esfuerzo. Y el esfuerzo lo hemos definido nosotros con hacer algo más de lo normal. Ir a la universidad requiere esfuerzo. Prepararse requiere esfuerzo. Leer un libro requiere esfuerzo. Preparar un essay requiere esfuerzo. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo vamos a llegar a otro país para seguir viviendo como siempre? Personas que no pueden. El principio de la superación, qué lindo esto. Llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar, el hombre de confianza, el gobernador de Egipto, el segundo en el trono. ¡Qué maravilla, qué bendición! Que no nos tengan a nosotros los latinos como gente de segunda clase, como gente de tercera clase. Ah, son latinos, ah, pues sí, son los que vienen a fumar marihuana aquí al país. Ah, son los que vienen a cometer crímenes. Ah, son los que vienen a hacer cosas malas. Manifestemos el otro lado, lo bueno. El deseo de salir adelante, donde quiera que usted esté, en el trabajo que esté, hermano, póngase las pilas. En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Acuérdese algo, es Dios el que nos da la gracia. Es Dios el que nos da la gracia. Mira, una hermana estaba dando testimonio esta semana en la casa de oración. Y digo, hermano, dice, yo estaba pidiéndole al Señor porque tengo a una jefe, dice, que me está haciendo pero pedazos la vida. Yo estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, ayúdame con esta situación, ayúdame. Y dice, la siguiente semana, ¿cuál fue mi sorpresa? Me llaman de la oficina y me dicen que me han cambiado para otro lugar. Gracias a Dios por esas cosas. Ahora, donde quiera que usted esté, hermano, está bien lo que usted hace, pero piense de qué manera usted puede superar. Y si donde usted está no hay manera de superación, pídale a Dios que le abra el entendimiento. Hay un lugar mejor que está esperando por usted, hermano. Porque entienda esto. Donde quiera que un hijo de Dios pone el pie, la bendición llega a ese lugar. La Biblia dice que Dios bendijo la casa de Potifar. ¿A causa de quién? A causa de José. Y cuando usted llegue a una empresa, dígale a su jefe, Dios va a comenzar a bendecir este lugar. ¿Y por qué? Porque yo soy un hijo del Señor. Porque yo soy un hijo de Dios y la bendición de Dios está conmigo. Así es que jefe, prepárese. Prepárese porque Dios le va a comenzar a dar a usted contratos como usted no se imagina. La bendición del Señor. Y usted honre a Dios, hermano, honre al Señor. Este es el principio de la superación. En segundo lugar, quiero hablar acerca del principio de la libertad. José llegó como esclavo a Egipto, pero con la idea de un día ser libres. Mira, hermano, hay personas que venimos de nuestros países siendo esclavos de las deudas, ¿ok? Pero hoy en día vivimos aquí en Canadá, pero ¿sabes qué? Seguimos siendo esclavos de otras cosas, pero seguimos siendo esclavos, esclavos del trabajo. Me da tristeza. Cuando una persona cambia a Dios por su trabajo. Cuando alguien, ¿sabe qué es eso? Eso es poca fe. Usted tiene que clamarle a Dios y decirle, mi Señor, yo el día domingo te quiero adorar. Mi Señor, yo el día miércoles, y aquí tengo en esta iglesia testimonios. Testimonios de personas que le dijeron a sus jefes, yo el día miércoles no le trabajo, el día domingo no le trabajo. Y una señora le dijo, una jefe le dijo, pero ¿cómo es posible que no puede dejar de ir a su iglesia usted el día domingo? No, señora, es que no es eso. No es que la iglesia me necesita, es que yo necesito estar ahí. Es que a mí me hace falta. Es que usted no sabe de dónde a mí Dios me ha sacado. Yo tengo que estar ahí, yo necesito. Porque cada vez que salgo yo de la casa del Señor, yo salgo con nueva vida, con nuevas fuerzas. Usted va a tener un mejor empleado, una mejor empleada, cuando esa persona venga a adorar el nombre del Señor en la casa del Señor el día domingo. Y dedique a Dios lo que le pertenece a Dios. Este es el principio de la libertad. No se convierte en esclavo, amado. Estos países son especialistas. Yo le aseguro que todos los que estamos acá hemos dejado cuatro cosas pendientes, hombre. Le aseguro que algunos ahorita están pensando, híjole, y tengo que hacer aquí, y tengo que hacer allá. Una de las cosas que yo disfruto cuando salgo, brillo un poquitito, por favor, para quiere. Una de las cosas que yo disfruto cuando salgo, hermanos, les digo a los hermanos, es el cuando no tengo qué. Oh. Estos días estuve dando un vueltín. Y ¡ay, qué rico! Eso de que no tengo qué, como aquí, ¿verdad? Que aquí, que tengo una cita, que tengo que ver, tal, que ¡ay, qué más, qué barbaridad! Pero allá, dígame usted, si me daban ganas de levantarme, me levantaba. Y si no, me quedaba echado ahí. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Estos países son esclavizantes. ¿Sabe por qué razón? Porque todos queremos tener más. Entonces vivimos comprometidos. Cuando usted llegó, ¿usted qué decía? No, hombre, yo me conformo con un carrito, ¿verdad? Un carrito ahí para comenzar. Sí, pero cuando ya tenías tu carrito, ya después lo querías cambiar. Y querías uno mejorcito. Y después decía, una camioneta, hombre. ¿Sabe qué me dijo un día un hermano? Que les he contado a ustedes. Yo quiero un carro nuevo porque yo quiero sentir cómo huelen, me decía él, los carros nuevos. Y se metieron a un lío de un carro nuevo porque él quería sentir el olor de un carro nuevo. En 7-Eleven venden una cosita así que se llama olor a carro nuevo. $3 vale. Si hubiera ahorrado los $45,000 de la camioneta que se compró, se compra esa cosa, hubiera comprado unos 10 por lo menos. Hubiera sentido el olor a carro nuevo. Pero después de eso, ¿qué es lo que pasa? Ya no querés un televisor normal, ahora querés un televisor inteligente, y después querés un 4K, y después querés aquí. Entonces comenzamos a meternos en una serie de líos y de situaciones donde lo único que cambió fue el lugar, pero seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos, esclavos del trabajo, esclavos del dinero, esclavos del tiempo, esclavos de los compromisos, esclavos de los hijos, esclavos de los nietos, esclavos de esto, esclavos. Entonces, ¿de qué sirve, pues? Y este es el principio de la libertad, porque a libertad nos llamó Dios, amados. No hemos venido aquí a quitarnos la vida. Es cierto, hay que ser responsable, pero lleven las cosas despacio, hombre. Mire, un principio financiero, lástima que a mucha gente le cuesta eso, es no compre nada si no tiene el efectivo para comprarlo. No se mete en ese montón de cosas que usted ni entiende, por amor de Dios. Ni entiende usted tarjetas de crédito que pagan 21% pagan por esas cosas. Ahora ya algunos financial statements, ¿verdad?, le dicen cuántos años le va a tomar en pagar su tarjeta de crédito. Hay gente que no sabe lo que está haciendo. No saben y se meten a compromisos y compromisos y compromisos. Y ya pasaron 10 años. Yo he tenido hermanos acá que dicen, pastor, yo no sé, mire, tengo tantos años pagando y nunca termino. Claro, se ha estado pagando el mínimo por 10 años. Ya pagó $18,000. ¿Qué? Pero si solo me prestaron 7, me han robado. No, ese es el pago de ignorancia. Eso es lo que le ha costado, la ignorancia de esas cosas. Y entonces, este es el principio de la libertad. Vivimos en nuestros países, seamos libres en ese sentido, hermano. Tómese su vacacioncita, pero claro, no con la tarjeta de crédito, porque entonces, ¿cuál es el chiste? Tan pronto regresa y le agarra el gran agüite que hay que pagar. Algunos todavía no han salido de la vacación de hace 2 años. Ya está empezando la próxima. A libertad nos llamó el Señor. Y sí se puede, yo soy testigo de eso. Sí se puede. Cuando se honra a Dios, cuando se honra el Evangelio, cuando se honra al Señor, sí se puede. El principio de la superación, el principio de la libertad. Ahora te quiero hablar también del principio de la integridad. En 39:7 de Génesis dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Hermanos, todos los días es una batalla en contra de la tentación. Y déjeme decir esto y decírselo bien claro. Vivir en estos países tiene sus bendiciones y sus grandes privilegios, pero también si una persona no se sabe conducir, usted se puede enredar y complicarse la vida mucho más difícil de como la tenía ahí en su propio rancho. Porque aquí le va a pegar la soledad. Yo les he contado a ustedes de esta pareja, los dos casados, la señora casada en su país, el señor casado en su país, pero que se vinieron acá buscando un mejor futuro. Se veían los días sábados en el laundry mat, donde lavaban la ropa. Ahí se encontraban todos los sábados, ellos. Ahí platicaban horas. Cada sábado llevaban más ropa para platicar más tiempo. Salían a comprar su cafecito, a esto, a lo otro. Y ahí fueron hablando y hablando y saliendo a comer por aquí, hablando de la perra soledad, como me dijo él un día a mí. Es que la soledad es perra, pastor. ¿Sabe qué terminaron? Diciendo, bueno, y usted paga por su lado y yo pago por el mío. Entonces, ¿por qué no mejor nos juntamos, verdad? Nos rejuntamos y pagamos una sola renta. Terminaron enredándose. Terminan enredándose. Y aquí estamos hablando de una persona en otro país que logró mantener su integridad. Todos los días se presenta la oportunidad de hacer las cosas mal, de engañar a alguien, de defraudar a alguien. Este principio tiene que ver con la honestidad en todas las áreas, hermano. Es vergonzoso en realidad tener que meterse en complicaciones, en situaciones difíciles. Este es el principio de la integridad aún afuera de nuestros países. Y quiero decirte algo más. Hermano, especialmente aquellos que tenemos negocios o hacemos negocios, o aquellas personas que tienen empleados a su cargo, no les robe, hermanos. Sea honesto. Páguele a la gente lo que le corresponde a la gente. Páguele a la gente lo que le corresponde. El día que usted le dice le voy a pagar, ese día páguele. Si usted no lo hace, escúcheme esto, usted es un ladrón. Y le voy a decir algo más. No espere, escúchelo, no espere la bendición de Dios sobre su vida. Prosperidad, no güey José. Porque usted no le puede detener el jornal, no le puede detener el dinero al jornalero, no se debe. Páguele a la gente, mire, nosotros vamos para 31 años. En esta iglesia han habido empleados hasta decir ya no. Muchos que se fueron porque están en otros ministerios, porque están en otros lugares, jamás hemos dejado de pagarle 5 centavos a un empleado. Nunca. En 31 años, y se lo digo con toda la libertad y la autoridad del Señor acá, no hay una sola compañía, una persona que diga, el tabernáculo me quedó debiendo. Una, no existe. Le hemos pagado vacaciones a las personas y le hemos pagado cosas que ni le deberíamos haber pagado, pero por evitar dificultades lo hemos hecho. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor siempre quede puesto en alto. Usted debe hacer lo mismo en su empresa. Si una persona le trabajó 10 horas, hermano, hágale su cheque y páguele, hombre. Que no, mira, veniste el lunes, hombre. No, hoy veniste el jueves. No, hoy te venís el sábado. No, hoy te venís la otra semana. Eso no es honesto hacer. Y no me venga a levantar sus manos al cielo, Señor, bendíceme. Así no funcionan las cosas. Y la razón por la que José fue prosperado por Dios en todas las cosas que hizo, fue porque el hombre guardó su integridad en cada momento. Aún en una situación como esta. Porque se presentan situaciones, hermano. Cada vez se presenta la manera de robarle a este, de robarle al otro, de quitarle aquí, de quitarle allá, de no pagarlo. Todo el mundo anda buscando la forma de no pagarle impuestos al gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros la integridad de venir delante de Dios y pedir una bendición si no estamos siendo justos y honestos? En todo sentido, este es el principio de la integridad. Luego también, amados míos, en el capítulo, no lo busque, pero en el capítulo 42, este es el principio de la influencia. Ustedes deben recordar de que los hermanos vendieron a José, lo vendieron a los ismaelitas lo vendieron a Potifar, el hombre terminó después en la casa de Faraón, pero en el capítulo 42 dice que la familia de José tuvieron hambre y vinieron a buscar comida a Egipto. Y escucha esto, entonces José usó de su influencia para bendecir a sus hermanos. Este es el principio de la influencia. Mira, escúchame esto, no sea tropiezo a sus paisanos. En el trabajo, No sea tropiezo a sus paisanos, hermano. No defraude a sus paisanos. Entonces, hay situaciones que son tan complicadas. Hasta chistes hacen de esas cosas, ¿no es cierto? Fíjate que los chinos se ayudan mutuamente. Los chinos, ellos buscan la manera de echarte la palanca para que salgas adelante, para que te ayude para esto, para lo otro, para aquí, para allá. Nosotros los latinos, mucha envidia, hermano. Mucha envidia. Uy, no, yo a esa mujer no la meto a mi trabajo, es capaz que me quita mi trabajo. No, no, fíjese que no hay. Y luego levantamos las manos al cielo para pedir la bendición de Dios. Si la gracia te la da el Señor, hermano. La gracia te la da el Señor. Este es el principio de la influencia. Si Dios te ha permitido ser una influencia, bendice a tus hermanos. Bendícelos. Si estás en una compañía, usted es el foreman. Usted, claro, siempre con el carácter y con las condiciones necesarias. No estamos hablando de favoritismos ni de nepotismo en este caso. Pero se trata de bendecir a otras personas. Use la influencia que Dios le ha dado para bendecir a otro. No cierre su corazón ante la necesidad de otra persona. Luego quiero hablarte también de algo tan importante como es el principio del perdón. Y escúchame esto. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto buscando alimento, acuérdese, a José se la debían. Acuérdese, a José se la debían. Y cuando José los vio, pudo haber dicho, el tiempo de la venganza. Hoy se van a dar cuenta. ¿Quién soy yo? ¿Ustedes creen que se me ha olvidado que me metieron en una cisterna para matarme? ¿Ustedes creen que se me ha olvidado que me vendieron como esclavo a los ismaelitas? ¿Creen que se me ha olvidado que vine a limpiar la casa aquí de Potifar? Hoy me las pagan. Pero este es el principio del perdón. Hermanos, todos los que estamos aquí, sin lugar a dudas, allá en nuestro rancho nos defraudaron, hombre. Nos defraudaron, nos hicieron un montón de cosas malas, nos hirieron, dañaron nuestros sentimientos, tenemos heridas profundas, emocionales, por cosas que nos hicieron. Pero estamos en un mejor país, estamos en una mejor posición. Ya dele vuelta a la página, hermano. Dele vuelta a la página, porque el perdón está íntimamente relacionado a la libertad. No hay razón por la cual guardar resentimientos con nada ni con nadie. Y las cosas que pasaron en la vida, como dijo Nelson Mandela, ayudan a forjar tu carácter y a ser lo que eres ahora. Simplemente decir, Señor, gracias por todo lo que pasó en la vida y gracias por la posición en la que me has puesto ahora. Pero guardar resentimiento, no, sálgase de esa cárcel, hombre. Sálgase de esa cárcel. Mire, muchas enfermedades van a salir corriendo el día que usted perdone a la gente que lo ha ofendido. Muchas enfermedades. A mí me han amargado la vida, como usted no tiene idea, muchas personas. Pero amargada, de esas cosas que son las 3 de la mañana, usted viendo el techo, ¿verdad? Hijo de su mamá, y que no sé qué, y que aquí, que allá, y ojalá que Dios, con Dios la pagará. Pero eso está preso uno, está preso, salga así, hombre. El día que uno se sale de ahí, entonces obtiene la libertad espiritual. Y dice, Señor, gracias, esa señora me dañó, ese señor me dañó. Ayer estaba escuchando yo a este señor, a Jorge Ramos, de Univisión, en una entrevista que le estaba haciendo al hermano Ricardo Montaner, y hablaban acerca del cielo. Dice, ¿cómo es que tú tienes seguridad? Yo soy agnóstico, dice este señor, soy agnóstico. Dice, ¿por qué? Porque yo fui a la escuela con unos sacerdotes católicos, pero me pegaban en las manos, me pegaban en el trasero. Entonces eso me hizo perder la fe, dijo esta persona. Me hizo perder la fe. Yo me quedé con mucho resentimiento. Si es un viejo ahora, imagínate que perdió algo de tanto valor. Porque dice la Biblia que la fe es más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro. ¿Cómo vamos a perder nosotros algo tan lindo que Dios nos ha regalado? Este es el principio del perdón. Ahora, mis amados hermanos, también quiero hablar acerca del principio de nuestra fe. Y para esto quiero que vea un pasaje de la Escritura conmigo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. El principio de nuestra fe. Deuteronomio 8, 11. ¿Cómo comienza este versículo?
Cuídate de qué.
Ay, hermano.
Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. 12. No, como decimos los salvatruchas, no suceda
que comas y te sacies. Mire usted, y edifique buenas casas en que habites.
Un hombre estuvo aquí con nosotros en la iglesia, él y su familia. Y le salió una mejor oportunidad en otro país. Y se fueron. Y un día domingo, les habló por teléfono, pensando que no los iba a encontrar, porque iban a estar en la casa del Señor. Y me contestó él, ¿y cómo estás?
Ay, pastor, me dijo, estoy en una hamaca.
¿Y dónde estás?
Aquí en mi casa.
Tenemos una casa con alberca, con piscina.
Mi mujercita, tan linda mi mujercita. Aquí me está trayendo la comida a la hamaca, pastor.
Y le digo, ¿y a qué hora fue el culto?
Ay, dice, fíjese que tenemos rato ya que no nos ha quedado tiempo de ir.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. ¿Por qué? No suceda, dice el versículo 12, que comas y te sacies, y edifique buenas casas en que habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, porque eso puede pasar. Cuando alguien le dice, ¿qué tal, cómo está? Bendecido, pastor, mire, mi casita, esto, lo otro, lo único que no nos congregamos. No, eso no viene de Dios, viene del diablo. Porque escucha, el diablo también prospera. Pero el precio es bien elevado. El diablo también prospera. Y prospera con el objetivo, con el propósito. Eso sí, ¿verdad? Que lo sigas adorando a él. No te busques la iglesia, no te busques a Dios. No la necesitas. Mira, no vas a la iglesia, no lees la Biblia, no le sirves a Dios. Y mira cómo estás. Buen trabajo, buenos carros, buena comida. No necesitas a Dios.
Tiene razón, dice la gente.
Cuídate de no olvidarte de tu Dios. No sea. Crezcan tus vacas, tus ovejas, se aumenten, la plata, el oro se multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, claro. Es que ahora tengo una empresa, ja, ja, ja. Es que ahora tengo 40 empleados trabajando para mí, ja, ja.
Y Dios, cuídate, porque todas tus empresas y todos tus empleados, todo eso se va a la fregada, hermano. Eso no tiene ningún valor. ¿De qué sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma?
Ayer le preguntaba a una hermana en el parque. Le digo, hermana, ¿y su hija?
Ay, me dice, ahí anda.
Y le digo, ¿pero dónde?
Pues ahí anda.
Y le digo, ¿y el día que se muera dónde va a andar?
Hay gente que no realiza eso. Hay personas que piensan que el infierno es una ficción. Hay gente que no realiza eso. Yo le he dicho, hay papás que serían capaces de hacer cualquier esfuerzo en este mundo con que sus hijos salgan adelante. Y no se han puesto a pensar. Como me dijo una señora, entregué mi vida con tal de hacer de mi hijo un profesional.
Y le dije, ¿y su hijo salió? Sí, me dijo, mi hijo es un ingeniero de no sé qué, no sé cuándo. Trabaja para una empresa petrolera, no sé qué, 8 cuartos. Y le digo, que bueno, ¿y se congrega? No, ese es el único problemita. Bueno, pues ese gran ingeniero con toda esa petrolera se viera al infierno.
Bien profesional se va a condenar.
Es que, pero pastor, no, es que a usted lo que le preocupó, ¿sabe qué fue lo que le preocupó a usted? Fue el dinero. Le preocupó la posición social. Eso fue lo que le preocupó. La vida espiritual, usted no la tomó en cuenta. No, usted trabajó, ¿para qué me acaba de decir? Trabajó para que fuera profesional. Eso es lo que tiene a un profesional. Eso es lo que tiene. Que un día se va a acabar todo. Esto es importante, iglesia, por amor de Dios. Esto es importante, esto es tan cierto, esto es tan real, amados míos. Poner la mirada en las cosas de arriba, dice la Escritura. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas que tenemos se van a acabar aquí, iglesia. Aquí se van a quedar. Nada nos vamos a llevar de este mundo, ni nuestra profesión, ni nada. El día de la muerte, usted no va a lamentar que dejó una materia en la universidad. El día de la muerte usted no va a lamentar que no visitó algún país. Va a lamentar que vivió tan alejado de Dios. Eso va a lamentar. Por eso dice la Escritura, ten cuidado de no olvidarte de Dios. Y este es el principio de un hombre que vivió en un país que no era el suyo. Vivió en otro país. Y yo he conocido en todo, hermano, mire, yo tengo 31 años en este lugar. Aquí ha pasado de todo. De todo. Y yo he visto de todo. Y hemos enterrado personas de las cuales, por respeto, yo me he ahorrado mis comentarios. Por respeto a la familia. De gente que llegó a este país, pero que no vinieron a honrar a Dios. Vinieron con otras ideas y terminaron mal. Amados míos, aquellos que vivimos en esta nación sabemos que es una bendición. Una bendición de Dios. No cambiemos nuestros principios. Porque la vida y el bien están delante de nosotros, pero también la muerte y el mal. Tengamos el deseo de superación. Pero por encima de todas las cosas, recuerde, está Dios. Por encima de mi trabajo, por encima de mi tiempo, por encima de mi familia, por encima de mis aspiraciones, por encima de todo lo que yo quiera, debe estar Dios. Mis hijos, yo voy a estar más que feliz de la vida si mis hijos buscan a Dios y están en los caminos de Dios. Usted me viene a decir a mí, viera que mi hija está bien casada. Gracias a Dios que esté bien casada, hombre. Va a la iglesia. No, y viera que el marido tiene dinero, a mí me... Y va a la iglesia. Y se congrega. No, si viera que comprarlo en una casa, bien. Y va a la iglesia. Porque todo eso se acaba. El marido no es eterno, mijo. O la cambia a la vuelta de un tiempo, se va con otra, no es eterno. La casa a la vuelta de un tiempo, el dueño va a ser otro. Y entonces esas son las cosas que nos preocupan a nosotros. Y la vida eterna, y la vida espiritual. Y el Señor Jesucristo. Esos son los valores que no debemos perder jamás, pase lo que pase en la vida. Venga lo que venga, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos. Busque a Dios, amado. Busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios por encima de todas las cosas. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de José, este hombre que vivió en un país que no era el suyo, en una cultura que no era la suya, en un lugar que no era su lugar, en medio de situaciones y circunstancias que muchas veces nosotros no entendemos. Como el caso de un hombre tan justo como él yendo a la cárcel. Pero lo que sí entendemos es una cosa. Que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que tu palabra dice que José, aún en la cárcel, prosperaba porque la presencia de Dios estaba con él. Señor, que lo mismo suceda con cada uno de nosotros. Que podamos vivir el tipo de vida que tu palabra nos manda que vivamos. Perdóname estas faltas, Señor. Perdóname estas faltas. Y te damos gracias porque millones de personas en este mundo quisieran estar en el país en el que nos encontramos nosotros. Y muchos ya nos olvidamos cómo fue que llegamos a este país. Por la abundancia,
porque hemos construido buenas casas, porque se aumentaron las vacas y las ovejas, porque se aumentaron nuestras posesiones. Nos hemos olvidado cómo llegamos y nos hemos olvidado cómo solamente tu mano es la que nos ha sostenido a lo largo de esta vida. Padre, permite que te honremos siempre, permite que te exaltemos siempre y que declaremos a las naciones que tú eres el único Dios santo, verdadero y eterno. Te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos en esta tarde, yo quiero hacer una invitación a personas que nunca antes han conocido al Señor. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un buen momento. Yo quiero invitarle, si hay alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si usted le quiere entregar su vida al Señor, yo quiero invitarle para que ahí donde está se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo que van a orar con usted y por usted. Venga a los pies de Jesús. La palabra del Señor dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, si quiere comenzar una vida nueva hoy, venga a los pies de Jesús, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted y con usted. Mientras la iglesia está en oración, la invitación es para usted. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor en este día, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, te doy gracias por entregar tu cuerpo, por derramar tu sangre por mí, Señor. En este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, te damos gracias por las personas que han tomado decisión, esta decisión tan importante que es la única que tiene que ver con la eternidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.